Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a nuestra amable audiencia. Son las 9:00 de la mañana de hoy jueves 6 de junio del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad 102.3 FM. Mi nombre es Pedro Cortés Rugama y hoy me acompaña Amara López. ¿Cómo está, Amara?
Bien, y vos, Pedro, aquí bien feliz y contenta de seguirte acompañando.
Pues estoy bastante emocionado por los temas que vamos a estar tratando hoy porque son bastante importantes para nuestra conciencia social.
Realmente sí, los temas de hoy van a despertar realmente la conciencia en cada uno de nuestros oyentes y realmente qué acciones debemos de tomar. Ya sabemos que encontrarnos acompañan a un alemán y el día de hoy tenemos invitados muy interesantes, Pedro.
¿Quiénes son esos invitados? Contame.
Pues aquí tenemos al señor Marvin Torres del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales. ¿Cómo está, Marvin?
Buenos días. Gracias por lo de señor.
Bienvenido.
Primera vez que me dicen señor. Qué bonito.
Siempre una primera vez para todos. Sí.
Un gusto tenerlo aquí. Y también estamos con don Moisés López, coordinador del voluntariado social de la Dirección de Identidad y Misión UCA. ¿Cómo está, don Moisés? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias. Pues ahí estamos, ¿verdad? ¿No? Aquí y compartiendo, pues, en esta semana, en este mes, y pues la conmemoración del medio ambiente.
En el programa de hoy vamos a compartir sobre un tema muy importante, como ya lo adelantó don Moisés, y es sobre el medio ambiente, Laudato Si, que fue propuesto por el Papa Francisco en la solemnidad de Pentecostés en mayo del 2015. Pero antes de iniciar con este tema muy importante, vamos a pasar a leer y reflexionar la lectura del Evangelio que está tomado de San Juan.
Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que en su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado, y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también contigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Me parece interesante que en el Evangelio de hoy se habla de palabras como unidad, gloria, gracia, tiempo y creencia. Creo que en este Evangelio es importante que nos muestra que tenemos la gracia para reconocernos como creyentes y tener esa certeza de que creemos en Jesús Y además de eso, de que desde la unidad podemos reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra fe, que es algo que debemos estar cultivando constantemente para que no disminuya o se pierda. Pero ¿qué pensás vos, Amara, sobre esto?
Realmente debemos recordar que la unidad tiene origen y punto de partida con la creación de la iglesia, que realmente Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha dado testimonio y vida de esta misión que tiene la humanidad, siendo la cabeza de la iglesia y nosotros siendo el cuerpo de esta, que estamos íntimamente unidas a Él para realmente cumplir la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros en esta sociedad. Y pues, ya viendo y meditando el Evangelio, pues me gustaría saber, Marvin, ¿qué es lo que te ha dicho a ti este Evangelio con el respecto al tema de hoy y qué te ha dado a ti según tu vida? ¿Qué es lo que te ha dicho la palabra de Dios?
Yo pienso que el tema de la unidad que se lee ahí es completamente congruente con el objetivo 17 del desarrollo sostenible que se espera alcanzar en el 2030. Porque se reconoce el consenso, la alianza y la unidad de todos los actores en el planeta como una de las únicas maneras de evitar que después del 2030 la sociedad colapse tal y como la conocemos hoy. Hay una premura de esta unidad y que se deje de trabajar cada quien de manera independiente para alcanzar todos los objetivos, para que ambientalmente no entremos a un punto de colapso, que es lo que se teme.
Y pues sí, realmente, como usted dice, es realmente un trabajo de todos, que esa unidad debería ser parte de una misión que tengamos cada uno de nosotros.
Sí, lo que pasa es que hasta ahorita se ha trabajado en sectores y cada quien en su sector hace su aporte. Y ya después desde 1992, cuando se comenzaron a trabajar estos temas, se vio que esto no sirvió para nada. Por eso para el 2030, el decenio 2020-2030, se espera de que se pueda trabajar en alianzas. Y que estas barreras que nos han hecho trabajar uno por uno se disuelvan por completo.
Sí, realmente sí, este trabajo en unidad, qué bueno que realmente existe ese plan y realmente me gustaría que más adelante, mientras sigamos en el programa, nos siga contando más y nos siga hablando más sobre este tema.
Muy bien.
Y pues, en estos momentos, don Moisés, nos gustaría saber usted qué es lo que le dice este Santo Evangelio.
Bueno, nosotros estamos aquí con este mensaje de esta lectura, de que pues siempre estamos con la enviando el cuidado de la pues de la creación de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí pues está pidiendo una oración pues no solo por él, sino que por todos los que van a venir, por todas las generaciones, y que también pues nosotros pues por todas estas generaciones también nosotros tenemos que ser responsables pues y cuidar la tierra, ¿verdad? Y por todo eso pues todos los recursos que tenemos pues tenemos que ser responsables.
Creo que sí, por esa línea va este evangelio, porque al hablar de tiempo y unidad nos hace referencia a dejar esos pensamientos egoístas en el que solo nosotros existimos en el mundo, lo cual no es cierto, porque hay muchas personas que viven en nuestra sociedad, y no solo personas, sino también animales que son parte de ella. Y para seguir con el programa, vamos a pasar a escuchar una canción que se llama Días de Amar, que ya casi todos conocemos aquí, y esperamos que la disfruten.
Que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Venga, ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Si aún falta la humanidad, no es natural.
alegran a la humanidad. Aires que huelen como a Navidad en igualdad.
Que hacía falta la humanidad, no es natural.
De la pastoral aquí en 102.3 FM de Radio Universidad. Pues aquí tenemos a nuestros invitados, Jacqueline Galán del Grupo Literario. ¿Cómo te encuentras, Jacqueline?
Muy bien, gracias.
También aquí nos acompaña Rodrigo González, coordinador de cultura y también jurado del concurso de fotografía. ¿Cómo se encuentran, Rodrigo?
Ah, muy bien, gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias por venir y le recordamos que aquí tenemos a Marvin Torres, que también, yo no sabía, pues ahora me entero que también fue jurado del concurso de fotografía. Y pues para seguir conversando, aquí tenemos unas cuantas palabras de lo que es el Laudato Si.
Bueno, el Laudato Si, según estuve leyendo, es una carta encíclica escrita por la iniciativa del Papa y está dividido en 7 bloques que están repartidos a la vez en 6 capítulos y una introducción. Laudato Si está inspirado en la letra del Cántico de las Criaturas creado por San Francisco y significa alabado seas. Pero ¿qué más tenés que contarme sobre esto?
Pues realmente el Laudato Si son las palabras del Papa realmente de la situación de lo que está pasando en nuestra casa común. Ya sabemos que tenemos el Evangelio de la creación y sabemos que existe una raíz humana de la crisis ecológica. También existe la ecología integral y algunas ideas de orientación y acción de educación y espiritualidad ecológica son algunos de los capítulos recogidos en el Laudato Si. Por nuestra tierra y junto a la creación son las frases que más se resaltan en esta carta y es parte de lo que estaremos conversando el día de hoy. Así que decinos, Pedro, ¿qué es lo que tenés para nuestro invitado hoy?
Vamos, estuvimos preparando unas cuantas preguntitas para compartir este tema de la semana, el día de hoy, y por eso me gustaría conocer, Jacqueline, si vos crees que nosotros reconocemos al planeta como hermana que nos sustenta y gobierna.
Bueno, lo primero que se me viene a la mente con lo de hermana y todo eso es que creo que casi todo el mundo está muy consciente del daño que se le está provocando desde siempre, de hecho, a la tierra, y no nos ponemos a veces en serio a pensar de que es el lugar donde vivimos lo que le vamos a dejar también a las futuras generaciones y no la cuidamos también como se debería. Es mucho más la palabra, pero no la llevamos a la acción, que es lo que vendría siendo más importante para poder llevar a cabo tener un fin.
Pues realmente tenés razón, realmente es nuestra hermana, tenemos que empezar a cuidarla y todo. Pero me gustaría saber, en el punto de vista suyo, don Rodrigo, que ¿cómo reconocemos al planeta como nuestra hermana? ¿Qué es lo que dice usted acerca de esta pregunta?
Sí, pues yo creo que el planeta completo ya es es un organismo vivo, ¿verdad? Y nosotros ya somos parte de ese organismo vivo, ya todas las especies ya que hay en el planeta, vegetales, animales y otras, ¿verdad? son nuestros hermanos, son el planeta, es nuestra madre ya completa, o sea, nosotros somos parte de este planeta. Lo que pasa que ya gracias a Dios, desgraciadamente, ¿verdad? Nosotros hemos logrado controlar ya a todo este planeta. Ya eso, por un lado, nos lleva a hacer buenas acciones, pero también hemos venido del planeta. Ya, y yo creo que eso es lo que tenemos que revisar. Ya, nos tenemos que revisar nosotros. Ya, cómo nos tenemos que relacionar con el planeta.
Y en su caso, Marvin Torres, ¿qué piensa sobre esta pregunta con la que quisimos generar el debate esta mañana?
Si reconocemos al planeta como hermana,
sí,
pues es nuestra madre, no nuestra hermana, porque es la que sustenta. Si fuera hermana, si fuéramos pares, pero no, dependemos del planeta, y el planeta como nos creó nos va a destruir también, de eso hay que estar bien claro. La historia del planeta Tierra tiene billones de años de antigüedad y no somos ni la primera ni la última especie que va a habitarlo, de ninguna manera. Y así, por eso los ciclos como el cambio climático son los que han moldeado. Nosotros somos producto del cambio climático. Los antropólogos están casi seguros que caminamos erguidos por el cambio climático, por todas las cosas que se generaron. Entonces, realmente la factura es simple y sencilla para mí. O aprendemos a vivir dentro del sistema, por eso se llama ecosistema, porque funciona con partes y nosotros somos una de esas partes. No somos ni la más importante, que es lo peor, pero somos la que más consume recursos energéticos. Y al final lo único que vamos a hacer es que el planeta no se va a sacudir de nosotros. Ya tiene calentura ahorita, porque tiene cambio climático, ya le dio fiebre, y después de la fiebre solo viene la profilaxia, que va a venir la parte donde se deshace el virus. Así es sencillo. Un perro que se está rascando y se acabó y se va a acabar porque nosotros lo generamos al fin y al cabo.
Y si no hacemos el cambio pronto, más rápido va a ser ese proceso de que se acabe.
80 personas son las que pueden hacer el cambio en el planeta Tierra, nada más, no son más. Ese es el gran problema, llegar a esas 80 personas. Según Oxfam, los que pueden hacer el cambio en el planeta alcanzan en un bus. Estamos hablando de los billonarios y de la gente con poder. Pero el crecimiento económico, y diría Aldo Huxley, que era un gran crítico de los sistemas democráticos, que escribió un libro que se llama El Mundo Feliz, Aldo Huxley diría, el crecimiento económico viene a la mano del crecimiento armamentístico. Nunca le ven un problema a hacer un misil de $2 millones con termodirección, es normal, se hacen cientos de miles al año porque se venden, pero es un gran problema meter una tubería en una comunidad, una tubería de agua. Entonces esa es la razón simple por la que nos vamos a extinguir, ¿verdad? Porque estamos invirtiendo millones en armas y no en lo que necesitamos.
Yo quería preguntarte sobre esas 80 personas, algunos nombres.
Toda la lista de Forbes de millonarios está ahí metida. Y solo vas a filtrar a los que trabajan en cosas más sociales. Eso es todo. Y después pones al presidente de la India, de China, de Rusia, de Estados Unidos, al de Alemania, y completas ahí con otros cuantos. Que son los que manejan los mayores presupuestos y la mayor cantidad de armas atómicas. Porque lamentablemente así funciona. Todavía el que tiene las armas es el que manda. Si no miramos la situación del país, ¿verdad? Sí. El que tiene los tanques es el que está mandando todavía.
Así es.
Sí.
Bueno. Y tiene la camioneta.
Pues realmente es una situación bien fuerte. Ya sabemos que es un trabajo de todos, y pues ya sabemos que unas veces están más fuertes los intereses económicos y los intereses de poder que el mismo cuidado de la casa común, de la igualdad entre hermanos, y poder realmente distribuir equitativamente los recursos y cuidando siempre la casa común. Pues continuando con este tema y con este pequeño debate que tenemos, aquí tenemos a Ian Casco del grupo de música. Bienvenido, Ian, ¿cómo estás?
Bien, aquí un poco apurado por la hora, pero aquí estamos.
Bueno, muy felices aquí de tenerte, gracias por haber venido a aceptar la invitación. Y pues para continuar el tema, pues me gustaría preguntarte, ¿realmente se respeta a la persona y al mundo natural? ¿Vos crees que realmente existe este respeto hoy en día? ¿Y qué está pasando en la sociedad ahora.
No, yo creo que el ser humano por naturaleza es egoísta. Es egoísta y el egoísmo te lleva a pasar por encima de otro. Porque lo que prioriza es tú y yo. Si yo estoy bien, no pasa nada. Entonces creo que no es difícil el respeto entre todos. Y hoy, siglo XXI, y hay millones de problemas sociales como el que está atravesando el país, pero también de otra índole. Y el mundo natural es algo que es difícil porque vení y separa. Este es el mundo de los humanos y allá está la naturaleza. Y es como que hay dos partes, pero no, nosotros somos parte de esa naturaleza y lo que hicimos fue adaptarla a nuestras necesidades. Pero, como te digo, el egoísmo nos llevó a pasar por encima de la naturaleza. Entonces, no, para mí no.
Yo creo lo mismo que vos, porque partiendo desde nuestra realidad como nicaragüenses podemos ver que no existe el respeto a la dignidad humana, y algo que se nota todos los días por personas que están presas, que se las llevan sin ninguna razón. Y pues además podemos ver que Nicaragua cada día va como de mal en peor, porque hay más talas de árboles y a veces te encontrás que matan animales por gusto y de ajuste hacen como risas de eso y lo vuelven viral en las redes sociales. Entonces eso te deja mucho que pensar y te hace creer, lo cual es una triste verdad, que no hay ese respeto que debería existir en nuestro país. Pero me gustaría saber qué piensa usted, don Rodrigo, sobre que si realmente respetamos a la persona y a la naturaleza en general, al menos aquí en Nicaragua.
Sí, pues fíjate que yo pienso de que los problemas, todos los problemas que tenemos ya en el mundo, en Nicaragua, en nuestros círculos cercanos, ¿verdad?, tienen que ver con el respeto. Ya, si nosotros aprendemos a respetar, o sea, somos respetuosos, no importa que seamos respetuosos, ya, si respetamos a los animalitos, si respetamos a las plantas, si respetamos a la naturaleza, si nos respetamos a nosotros, si respetamos ya los adultos a los jóvenes a los adultos, hombres a mujeres, mujeres a hombres, a mujeres entre mujeres, la sociedad, ya, si el respeto a los derechos humanos, ya, se resuelve todo. Ya, el problema está básicamente en el respeto. O sea, y el respeto lo apliquemos a lo que apliquemos ya ese tema. Ya, entonces, tu pregunta a la persona y a la naturaleza, ya, yo creo de que es el tema ese, es la educación, ya, enseñar desde los niños, desde que nacemos, ya, que a enseñar a respetar al otro y a lo otro, ya, o sea, yo creo que ahí es donde está ya el tema principal.
Realmente sí, eso es muy importante que usted destaca, enseñar desde la casa, porque eso es algo que se aprende desde la casa, porque algunas veces hay niños y jóvenes que no saben o por ignorancia no tienen este conocimiento de que realmente la vida, la libertad y la dignidad son dones de Dios, son dones que nos da para que nosotros podamos vivir y cumplir lo que Él nos ha encomendado, y realmente se nos olvida, y realmente bueno eso es la educación, y es muy bueno destacar eso, que esa educación empiece en casa. Y pues sobre esto me gustaría saber su opinión, Marvin Torres, sobre qué piensa sobre el respeto de la persona y a la madre naturaleza, usted que está bastante familiarizado con este tema.
Bueno, el respeto a la persona tiene que ver mucho con lo que estaban diciendo ustedes, ¿verdad? En la casa. Yo le agregaría, dicen que hay una relación entre lo que es la igualdad de género y la protección al medio ambiente. Y si nos fijamos bien en las redes sociales, cuando vemos estos videos asquerosos donde alguien está agrediendo a un animal silvestre por puro gusto, en el 99% de los casos son hombres. Entonces nos damos cuenta que ahí tenemos masculinidades tóxicas, que son las que están trabajando en contra del medio ambiente. Muchas de estas masculinidades tóxicas son producto de hogares de padres ausentes, donde el padre abandona el hogar y el muchacho crece con una masculinidad a la deriva. tratando de entender qué es ser hombre. Y al tratar de entender qué es ser hombre, adopta modelos negativos del modelo más cercano, que no siempre es el mejor. Y ahí es donde viene esta preponderancia de creer que matar a un animal es ser hombre, ¿verdad? La muerte, el asesinato, tiene que ver. Todo eso está estudiado. Entonces yo pienso que tiene que ver con esto. Solo quiero agregar con acumulación de riqueza y el mundo natural. Decía San Felipe de Neri, los ricos o son ladrones o hijos de ladrones. Porque no hay manera de hacerse rico sin usurpar la fuerza laboral de otro ser humano, ¿verdad? Que era un principio básico de la equitatividad que se había hablado.
Pues, fíjate que yo quisiera agregar a eso y lo que decía Marvin, ¿verdad? Sobre el maltrato hacia los animales y hacia la naturaleza. Si nos fijamos en la foto, ya son los hombres y siempre, ya, con un fusil en la mano.
A veces no,
pero las fotos de que salen esos, o sea, salen ya como machos, ya, sí. Y es con un fusil en la mano, pues, o sea, yo creo que eso también hay que enseñarlo, ya, hay que educar de que el fusil no nos tiene por qué dar poder.
No seguir estereotipos, pues, sí. Porque ese es el estereotipo que comúnmente hay.
Sí, yo creo que.
Tiene la masculinidad tóxica.
Sí.
Eso es ser hombre, okay. No hay dirección, no hay sentido.
Sí.
Y crees que eso es ser hombre.
Sí. Y la cuestión sería intentar deconstruirlo, pero cuando uno lo dice pareciera una utopía, porque es como bastante complicado lograr que todos tuvieran esa conciencia de saber discernir y dejar esas marcas que crea la sociedad en vos desde pequeño por una mala educación. Pero bueno, en tu caso, Jacqueline, ¿qué pensás sobre eso?
Pensás sobre eso en la parte de la masculinidad.
Sí, también sobre que si crees que hay ese respeto.
Respeto no creo que se dé porque en muchísimas situaciones y muchos casos ni nosotros mismos nos sabemos respetar. Nosotros mismos no atendemos a nosotros, dejamos que las cosas vengan y pretendemos que se hagan por sí solas. Y tomando desde esa perspectiva, ¿qué podemos llegar a? No podemos hacer algo por nosotros a veces, y nos cuesta también pensar en los demás y pensar en un futuro también. Entonces no es falta de proyección y que no nos hace ver qué estamos haciendo hoy, qué puede pasar según las acciones que hagamos hoy, y no nos tomamos tan en cuenta de que con un solo aporte que nosotros podamos hacer, ya sea para nuestro cuerpo, para la tierra, que es lo que nos mantiene aquí, lo que nos sustenta, y ni siquiera podemos cuidar eso, sabiendo que es de donde vivimos, donde pasamos, vamos a pasar. Entonces no se da eso.
Sí, ya sabemos que es cuestión de conciencia y cada uno tomar la responsabilidad de su acto, y como tú dices, venir, ser consciente con uno mismo y con los demás, porque al final sí. Ese egoísmo es el que nos bota y lo que nos hace que realmente hagamos consecuencias negativas algunas veces a personas que realmente no tienen por qué sufrir esas consecuencias. Pero bueno, continuando con el tema y con la siguiente pregunta, don Marvin, me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que es el significado de la frase del Papa Francisco en la carta de Laudato Si? Nosotros mismos también somos tierra. ¿Qué le dice a usted estas palabras del Papa?
Es bien interesante, ¿verdad? Todos saben de que el Papa es jesuita, ¿verdad? No sé si todos saben que el Papa tiene una maestría en bioquímica. Entonces, lo cual es un estándar en los jesuitas, ser personas académicamente preparadas. Entonces, no sorprende, ¿verdad? Yo interpretaría dos cosas, básicamente. La primera es de que nosotros somos parte del sistema de la tierra, y no podemos estar ni ajenos ni vernos como aparte. La visión antropocéntrica del ser humano medieval todavía impera en las mentes de muchas personas, y nos creemos el centro cuando somos parte del sistema nada más. Y solo termino de agregar que es interesante que los científicos que estudian el origen del origen de los seres vivos han descubierto que sin la arcilla no hubiera sido posible que la vida surgiera en el planeta Tierra. La arcilla fue un catalizador para que las moléculas simples se volvieran complejas, lo cual dio lugar a la vida posteriormente. Lo cual nos muestra una analogía con lo del Génesis, ¿verdad? Con el tema es desde que venimos de cuando dicen que el Señor agarró barro, ¿verdad? En algunas traducciones dice arcilla también. Esto depende de la interpretación. Yo creo que el Papa maneja toda esta información de manera perfecta y él hace un eje transversal. Cuando leemos Laudato Si, vemos ejes transversales de temas ahí, de la biología, de la química, durante toda la encíclica, y por eso a veces es un poco engorrosa de leer, ¿verdad? No todo el mundo la lee con tranquilidad porque es un documento muy denso.
Sí, es verdad. Sí. Realmente sí, el tema de Laudato Si, como usted dice, es algo un poco complicado a veces de leer. Yo estuve leyendo algunos capítulos durante un tiempo y había términos que me hacían muy interesantes. Algunas veces habían palabras que a mí me costaba un poco entender esa realidad, y hay cosas que uno no se da cuenta que realmente pasan, por lo menos en la parte de la industria, cómo realmente está afectando a sectores empobrecidos, y no solo a las personas, sino también a la naturaleza, el cuidado del aire, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, y uno realmente se sorprende de esto que está pasando.
Y en tu caso, Ian, ¿qué crees vos sobre esto de que nosotros mismos también somos tierra?
Bueno, continuando con lo que dije en la pregunta pasada, está el problema en que nos dividimos. Yo vivo aquí, vos vivís allá, pero no, nosotros somos parte de este, como dijo Don Marvin, de este ecosistema en el que está compuesto de muchas partes, muchas maneras de vida. Y entonces nosotros mismos también somos tierra, porque de cierta forma ayudamos a que la vida se dé, pero lastimosamente también estamos ayudando a que se destruya. Pero igual hay que estar conscientes de que somos parte de la naturaleza y no el que manda y el que dice esto se va a hacer así, esto se va a hacer allá. Y empezar a tomar esa conciencia necesaria de sentirnos parte de, y a partir de ahí lograr un cambio en cuanto al cuido, ¿no? Que es lo que necesitamos realmente.
Pues realmente sí, tenemos que tener un buen punto de vista. Realmente cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero también me gustaría tener el comentario de usted, don Rodrigo. ¿Qué opina de estas palabras del Papa Francisco? ¿Qué le ha dicho a usted?
Sí, pues fíjate que, Amara, yo creo que pues así es, ya no hay vuelta de hoja en ese sentido. Ya nosotros somos parte de este ecosistema. Ya cuando hablamos de medio ambiente, por ejemplo, ya yo siempre, a mí me ha dado vueltas en la cabeza el tema de lo que significa el medio ambiente, y no sé si estoy equivocado en lo que voy a decir, pero el tema de medio ambiente es nosotros, si nuestra sobrevivencia depende ya del medio ambiente en el que estamos viviendo. O sea, si ese medio ambiente cambia, el cambio climático, hablando del cambio climático, ya nosotros no vamos a ser capaces de sobrevivir en este ambiente, en este medio ambiente, ¿ya? Entonces somos eso, pues somos. Yo creo que ya el Laudato Si, ¿verdad? Volviendo a lo que decía Melvin, ya sobre el Papa, ya yo creo que hay que leerlo, y ahorita lo que dice Melvin, que el Papa es que
bioquímico.
Es bioquímico y tiene una maestría, un doctorado, ¿verdad? En bioquímica. Ya, yo creo que hay que volver a leer el Laudato Si desde esa perspectiva para tratar de entenderlo. Yo lo leí, ya me sorprendió muchísimo, lo traté de leer con muchísima atención, ya, y entenderlo. Ya, entonces creo que es un tema que hay que estudiarlo, no solo leerlo. No sé si responderlo.
Sí, sí, claro. Me
respondió muy bien, realmente es su punto de vista. La opinión de cada uno es diferente.
Y de ahí podemos construir a la unidad a la que apelaba el Evangelio, para unidad, para transformar la sociedad, para lograr un cambio social, y no solo a niveles de relaciones interpersonales, sino también más allá, o sea, como un conjunto completo. Pero en tu caso, Jacqueline, ¿Cómo crees que podríamos transformar esa idea que quizás puede estar presente en todos de que la libertad humana no tiene límites?
Bueno, de hecho, trabajarla en ella. Si nosotros mismos a veces decimos de que nos encerramos en un mismo lugar, no podemos avanzar, pero podemos transformarlo realizando acciones, que son no parar, poder avanzar, trabajar por algo mejor, por algo de que nos vaya a ayudar, así como a nosotros y a todo el mundo, a todo el que nos rodea. Y viniendo retomando la parte de que a veces sí, no nos importan las demás personas, que tal vez solo somos, vemos el bienestar de nosotros, de cierta manera eso también nos hace libres, poder ayudar, poder generar un cambio y que vaya afectando a las demás personas de forma positiva, y en este caso cuidando algo que realmente te sirve a vos totalmente, porque es donde te desarrollas, donde vivís, donde vas a estar pasando tu tiempo. Entonces eso de poder abrir como que tu mente y poder decir yo puedo hacer esto en pro algo, ya te vas liberando de cierta manera y rompiendo esos círculos que a veces nosotros mismos nos ponemos o la sociedad nos pone de que están muy altos para alcanzar y que nosotros con trabajo podemos llegar a sobrepasarlo.
Sí, realmente sí, como vos decís, realmente hay que tener cuidado con esa libertad que tenemos y no hay que confundirla muchas veces con el libertinaje. Ya sabemos que Dios nos ha dado una libertad, sí, y nos ha dado esa opción de que uno puede escoger y tomar las decisiones que uno puede hacer, sí, pero hay que recordar que no hay que sobrepasarse de los límites, todo en exceso es malo, y como dices tú, cuidar realmente lo que a nosotros nos sirve, nos ayuda, como es nuestra madre tierra, y también que afecta a los demás, que realmente en nuestra libertad no podemos venir y hacer consecuencias negativas para los otros. Pero desde tu punto de vista, Ian, decime, ¿qué es lo que pensás vos de esta idea de que la libertad humana no tiene límites? Como joven, ¿qué opinás sobre esto?
Bueno, el mundo se rige por leyes, pero el problema de estas leyes es que solamente regulan nuestra conducta entre nosotros mismos, la sociedad. La sociedad humana, donde está todo, prácticamente todo, pues ahora porque nosotros mismos lo hemos hecho así. Pero, ¿y la naturaleza? Y nuestro proceder con la naturaleza, no, hay muy pocas leyes que regulan nuestra conducta para con la naturaleza, y el ser humano es así, necesita que andes detrás hincándole para que pueda a veces crear conciencia o pensar un poco antes de hacer las cosas. Entonces creo que una medida ya a este punto de la crisis ecológica que estamos viviendo, es necesario muchas más leyes que regulen esa conducta y ese proceder para con la naturaleza. Y que de verdad se hagan cumplir, pues, porque no estamos para que probemos a ver si sirve, no, hay que hacerlo con esa emergencia que ya estamos todos claros que hay, y para mí eso es una opción.
Realmente sí, tenemos que estar conscientes de que los cambios son ya, ahora, no es que para después posponerlo, porque algunas veces el tiempo pasa y mientras el reloj va marcando los segundos, en la situación se va volviendo más grave y va afectando más a nuestro medio ambiente. Pero realmente me gustaría saber la opinión, don Rodrigo, de usted. ¿Qué es lo que piensa que se debe hacer para ayudar al medio ambiente, para mejorarlo? Sabiendo el estado que está en nuestro planeta en la actualidad, ¿qué piensa usted sobre esto?
Pues fíjate que yo creo que ya es un asunto de respeto, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Tenemos que empezar a respetar y a aprender a conocer, ¿verdad? Cómo funciona el medio ambiente, cómo funciona los ecosistemas, ¿verdad? De manera sencilla, ¿verdad? Yo creo de que en estos últimos años ya los científicos han venido también aprendiendo a comunicarse con la gente común, pues a explicarnos ya cómo funciona ya todo estos ecosistemas. creo que eso, ¿verdad? Yo creo que es aprender a respetar, ya, a respetar el, la naturaleza, pues, para que, pues, para tener una buena relación con ella y que y podamos seguir nosotros sobreviviendo en este planeta, pues, porque ya el planeta va a seguir, nosotros vamos a desaparecer, ya, y el planeta va a continuar, ya, no es de que se va a acabar, ya. Entonces yo creo que ahí está el punto del respeto a la naturaleza para que nosotros podamos sobrevivir en el planeta.
Sí, realmente ese respeto y tener en cuenta, como usted dice, porque en algún punto de tanto el planeta va a colapsar y pues, claro, pues ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? Se nos olvida que realmente hay un futuro y que realmente va a haber personas, y no solo personas, también animales, plantas, y el resto de la parte del ecosistema que existe necesita realmente esta ayuda. Pero usted, don Marmi, dígame, según su punto de vista, ¿qué piensa de esto, de la situación actual de nuestro planeta y qué medida deberíamos tomar?
Voy a recordar las palabras de un abogado ambientalista que se llama Gus Spert. Este es un abogado gringo que se enfrentaba al tío Sam directamente, ¿verdad? Gran enemigo. Y él dijo que después de 40 años de ambientalismo llegó a una conclusión, que los problemas ambientales no son la pérdida de los ecosistemas, ni la extinción de las especies, ni el cambio climático, ninguna de estas cosas que le llamamos problemas ambientales. Él cree que los problemas ambientales son el egoísmo, la avaricia, la codicia, el enriquecimiento ilícito. Esos son los problemas ambientales, dijo él. Y que lamentablemente lo sentí, y que eso solo se va a lograr componer esos problemas ambientales con una transformación espiritual y moral. Y que lamentablemente, dice, los científicos no saben cómo hacer eso. Entonces yo pienso que necesitamos más humanistas. No es que no se necesiten científicos, pero se necesitan más humanistas realmente. Porque ya la ciencia lo hemos explicado, hemos hecho leyes. Acabo de venir de un congreso de Guatemala de especies en peligro de extinción y me decía todo el mundo en Centroamérica, ustedes tienen unas leyes a prueba de bala en Nicaragua. El problema es su escala moral, que es bien mala. Eso opinan de nosotros afuera. Y realmente tenemos las mejores leyes ambientales de Centroamérica, eso no es mentira. Pero moralmente estamos fritos. Y ese es el gran problema, necesitamos una institucionalidad. Philip Zimbardo dijo de que para que todo funcione en paz y armonía, se necesita que el contorno de poder sea moral. Si el contorno de poder es moral, y esto estamos hablando de los gobernantes, netamente, gobernantes, directores, coordinadores. Si ellos son moralmente correctos, todo funciona bien. Y eso es lo que hay que mejorar.
Realmente sí, eso es muy interesante lo que usted plantea, porque realmente en Nicaragua tenemos leyes, pero el problema es cumplirlas, porque realmente aquí lo que no hay es respeto hacia ellos. Como usted dice, ¿de qué sirve que estén firmadas en un papel si realmente no se les va a hacer caso? O realmente por cuestiones económicas, de poder o algo, se ignoren y solo por conseguir más de esa fortuna que tienen nuestros recursos, pueda afectar a este medio ambiente y a las personas.
Me llamó mucho la atención que usted mencionaba el humanismo, o sea, desde la parte humana buscar las transformaciones en nuestra sociedad, y creo que me parece un punto bastante interesante y es con lo que me gustaría llegar con ustedes, Jacqueline e Ian. Ustedes como estudiantes y como artistas también, porque pertenecen al grupo de cultura de la UCA, ¿cómo desde lo que ustedes hacen podrían aportar a intentar crear mayor conciencia en las personas y apelar a esa moralidad?
Bueno, por lo menos desde mi parte, que es la parte de escritura del área de cultura, haciendo énfasis en ciertos temas, como en el ambiente, ya sea aire, agua o cualquiera de esto, escribiendo sobre ello. Y no solo escribiendo porque, como dicen, el papel soporta todo, sino que dándolos a conocer, saliendo y exponerlo, contar, hacer ver a las demás personas la situación, y no es como que no se sepan que estamos mal en caso de ambiente, sino que por lo menos a veces solo bastan 3 palabras para poder cambiar tu forma de pensar o para que puedas ponerte a reflexionar acerca de un tema. Y nosotros escribiendo cuentos, poesía, narraciones, lo que sea, pero poder transmitir un mensaje en medio de ellos, poder expresar un tema de importancia, poder plasmarlo en ese papel y poder transmitirlo a las demás personas que en serio sientan lo que están leyendo, en serio se pongan a pensar lo que implica esas letras, podría decir, y poder llevarlo a cabo, poder hacerlo tuyo también, porque eso es, en fin, lo que uno busca también a veces cuando escribe, que las demás personas puedan hacerlo suyo y puedan expresarse también con esas palabras. Entonces creo que nosotros mismos debemos, así como nos ponemos a veces a escribir cosas sobre, qué sé yo, algo malo que te pasó, algo bueno que te pasó, también es importante tomar en cuenta lo que nos está pasando a todos, porque esto nos afecta a todos. Y poder, si tenemos ese poder de que podemos agarrar un lápiz y un papel y se nos da lo de escribir, nos gusta, nos podemos desenvolver de esa manera, ¿por qué no usarlo para generar conciencia, para poder llegar a todas esas personas que puede que les encante leer, pero digamos no ciertos temas? Y qué sabes vos si la manera en la que vos escribís le puede llamar la atención a las demás personas. Entonces también para no solo escribirlo, sino mostrarlo a las demás personas.
Y en tu caso, Ian, ¿qué pasa con vos como estudiante y como músico?
Bueno, como dijiste, soy parte del taller de música de cultura. Y una parte creo que es mucho más fácil. Bueno, no fácil, sino que se da más el conectar con las personas por medio de la música. Pero
no estoy menospreciando su trabajo, porque sé lo difícil que es escribir. Sé lo difícil que es escribir y también se puede llegar a tener esa conexión. Simplemente que he tenido un poco más de experiencia con la música y igual el mismo mensaje que ya dijo ya, que no solo se trata de venir aquí, encerrarte en el cuarto de ensayo y darle a una canción que tal vez hable sobre el medio ambiente y a vos te llega, pero y si no lo compartís con los demás, y si no te escuchan, y si no da ese mensaje a otros, creo que no sirve de nada. Pues entonces creo que nuestra misión y nuestro objetivo es compartir todo eso que hacemos desde nuestras trincheras, como la música y en el caso de la escritura, y luego compartirlo con los demás que tal vez no se les da, pero buscan inspiración en otros que sí se les da, y a través de eso podemos crear e incentivar acciones. El decir, entonces tienes razón y me levanto y voy a hacer algo, no solo leo y qué bonito, es cierto. No, también buscar incentivar esas ganas de colaborar y hacer, poner un poco de nuestra parte para este cambio que es necesario.
Bueno, realmente sí, es cuestión de crear conciencia y realmente hacer que cada una de las personas se motiven, como decís vos, desde cada uno de nuestros lugares, desde nuestras casas, de nuestro trabajo, y desde las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, realmente debemos hacer ese trabajo. Realmente cada uno, con un granito de arena que hagamos, se puede. Aunque muchos digan, no, ¿para qué una acción pequeña no va a servir de nada? Pero de grano en grano se forma una playa. Así que para seguir continuando con estos temas y para continuar con las cosas del día de hoy, pues vamos a pasar con el segundo corte musical y el último, que es la canción del agua de Moisés Gadea.
Canción del agua. Agua hace falta en el mundo y no tomamos conciencia, y la poca que hoy nos queda se escurre de nuestras manos. ¿Acaso no es el planeta la casa donde vivimos? ¿Acaso a ti no te importa se muera de sed esta tierra, que se muera de sed?
del planeta. Agua dulce, manantial, ojo de agua de mi montaña. Agua dulce, manantial, ojo de agua de mi montaña.
Ahora vamos a conversar sobre las actividades que ha preparado las distintas instancias de la Universidad Centroamericana para hacer ese llamado a la reflexión a las personas en este mes donde se habla, donde estamos hablando sobre el medio ambiente. Y bueno, me gustaría conocer cuáles son esas actividades que van a realizar.
Sí, mira, tenemos el 12 y el 13, la próxima semana, ya tenemos dos ponencias. El 12... ya tenemos una ponencia que es sobre la reforestación y la regeneración de los bosques, ¿verdad? Principalmente experiencias que están realizando Paso Pacífico en el Istmo de Rivas, ¿verdad? El título de la ponencia ahorita se me escapa, pero es sobre este tema, ¿verdad? Y otro, el 13 tenemos otra ponencia, ¿verdad?, que es sobre la limpieza de las playas, ¿verdad?, en los ríos, playas y lagos, ¿verdad? Actividades nuestras de cultura, esto lo estamos haciendo junto con Paso Pacífico, ¿verdad? Actividades nuestras, tenemos un recital, ¿verdad?, de poesía acompañado por el taller de guitarra, ¿verdad?, donde participan Carlos Videa, Scarlett Sandoval, Jacqueline y Salvador, ¿verdad? Luego, Jacqueline
Galán,
¿verdad?, que está aquí con nosotros. Y luego tenemos el 13, ¿verdad?, cerramos nuestra participación en toda esta jornada con el concierto ecológico, ¿verdad?, donde participa Ian, ¿verdad?, que está aquí también con nosotros, ¿verdad? Tenemos, no sé, son 12 canciones, algo así.
Sí, son un repertorio más o menos de 10, 11 canciones. Para un ente ambientalista, que también quisimos rescatar autores nicaragüenses como Salvador Cardenal, Guardado Barranco, que son como los máximos exponentes de la música ecológica, y pues va a estar bastante bonito el repertorio.
Y eso, ¿verdad? Eso es principalmente, participan ya estos, los talleres de música, creación literaria, guitarra, ¿cuál otro? Danza también, ¿verdad? Danza. Junto con...
vamos a tener una colaboración con danza en el concierto para que también, sí, para también hacer participar a la danza.
Entonces, muchas gracias por esos avisos. Ya saben, todas las personas que nos están escuchando, que estén pendientes y vengan esos días acá a la UCA para ser partícipes de esa experiencia. Y también hay que recordarles que hoy es la premiación del concurso de fotografía donde Marvin Torres y también Rodrigo González estuvieron Carla de jurados para elegir.
Ajá, y Carla.
Doña Carlita, que es solo Doña Carlita.
Y Doña Carlita estuvieron de jurados para elegir al ganador que se anunciará hoy a las 12 del mediodía. Sí. Pero, ¿qué otro aviso hay?
Pues recordamos que hoy jueves tenemos la celebración eucarística al mediodía y como tú has mencionado, se mencionará a los ganadores de este concurso de fotografía que realmente estamos muy emocionados, pero ya sabemos desde hace bastante rato y sabemos que el padre Juan Ramiro Martínez realmente con mucho gusto nos va a recibir el día de hoy, así como siempre. Recordamos que también hoy cerramos el concurso de fotografía, como hemos mencionado. Sabemos que el voluntariado social se encuentra en Semana de Formación Integral para mejorar el trabajo en los proyectos. Y mañana, viernes 7 de junio, parte de la delegación del voluntariado irá a vivir la experiencia en el campamento juvenil El Anciano a realizarse en la Garnacha Estelí. Así que pedimos, por favor, que oren por estos jóvenes que podrán mejorar su formación integral en todo amar y servir.
Recuerden que también la ponencia, el recital y el concierto se estará realizando en la Sala de Cultura, y el concurso de fotografía, la premiación, como dijo Amara, será en la capilla. Les quiero agradecer a Ian, Jacqueline, Rodrigo, Marvin y a Amara por haber estado en el programa el día de hoy. Y así es como finalizamos nuestro programa Retos de la Pastoral, y recuerden sintonizarnos la próxima semana a las 9 de la mañana. Pasen un feliz jueves.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.